Bueno, hola compañeros, bueno, vamos a iniciar estas grabaciones que son un poco, a ver, porque está muy saturada la red, vamos a intentar a ver hoy qué tal sale y la dejo aquí grabada y ya iremos viendo, ¿eh? Lo primero hablaros de, estoy mirando a ver si el volumen parece que va bien y parece que sí. Y por otro lado la imagen, vamos a controlarlo un poco más. A ver, muy bien. Bueno, vamos a hablar de iniciar un grupo importante que son los trastornos de ansiedad. Recordar que el trastorno de ansiedad tiene elementos muy o componentes muy amplios, ¿no? En ese sentido, es un trastorno en sí o también puede ser parte de o síntomas que aparecen en otros trastornos. Entonces, es importante tener en cuenta que lo podemos entender como ahora que lo vamos a ver como un grupo de trastornos. Y además lo podemos entender como una respuesta de ansiedad que, por ejemplo, puede aparecer en fases, por ejemplo, cuando hay una recaída en un trastorno psiquiátrico, ¿eh? Por otro lado, históricamente han estado como muy mal vistos los trastornos de ansiedad. Han estado vistos como trastornos de gente floja, ¿no? Y no es así, porque realmente son problemas que llegan a la categoría de trastorno porque le están creando a la persona una limitación importante. Si no, no llegaría a la categoría de trastornos. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque se ha tendido a hablar, jo, es que parece que el que tiene una fobia a montar en un avión o a montar en un coche o a viajar, pues lo que tiene es una debilidad. Y realmente no hay nada de eso, sino simplemente, o sea, una debilidad caracterial, sino simplemente que son trastornos que se explican por un condicionamiento clásico importante y que causan un malestar importante en la persona. Entonces, todo esto es importante, eso, tenerlo en cuenta, porque a la hora de enfocar los casos, no podemos pensar, mira, esto es una gente floja que vienen casito así con algo superfluo, que no, no, si realmente para cuando uno recurre y hay un trastorno ya diagnosticado es porque el problema es limitante, ¿eh? Y el problema, pronto la persona ha intentado manejarlo y no ha podido, o sea que ahí hay. Que es decir, importante cambiar ese criterio que podamos tener sobre alguien con una imagen negativa. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que son trastornos muy frecuentes y las consultas de atención primaria y las derivaciones de salud mental son probablemente los más frecuentes. Recordamos que la consumición de ansiolíticos probablemente sea, o sea, los ansiolíticos sea el psicofármaco que más se emplea en la atención primaria. Es decir, que el tema del son trastornos muy prevalentes que muchas veces se inician en atención primaria y de ahí pasan a salud mental. Y que tanto en una atención primaria, sea centros ambulatorios de medicina de familia, como en salud mental, consultas ambulatorias, hay bastantes personas con este tipo de problemas. Y que en algunos casos pueden llegar a ser muy incapacitantes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el trastorno de pánico o la agorafobia pueden llegar a ser muy incapacitantes en el sentido de que hay personas que pueden evitar salir de casa, incluso pueden llegar a tener una limitación muy clara en su vida. Es decir, hay personas con agorafobias que no salen de casa. Y en el sentido, por la sensación de pánico que les aparece cuando inician esa salida, ¿no? Y luego también está todo el tema del trastorno de pánico y los ataques de pánico. Son ataques muy intensos y donde la persona pues, puede tener la sensación de que le va a dar algo muy grave y que se va a poder morir. Entonces, eso todo deciros esta primera idea de que son muy frecuentes y que son trastornos limitantes en el sentido de que tienen ahí un potente contenido limitante. Luego, cada uno tiene sus características. Vamos a ver cómo en dos grandes bloques, aparte, veremos el trastorno. Primero, de las fobias específicas donde, o fobias simples, donde uno tiene miedo a una situación concreta o a un tipo de situaciones concretas. Por ejemplo, la claustrofobia, los sitios cerrados, o la altura, temor a la altura. He conocido gente que ha tenido temor a y vivir en un piso alto y se ha cambiado de piso en Pamplona hacia el primero, por ese miedo que tenía a la altura, ¿eh? O, por ejemplo, todo el tema de andar en coche o andar en autobús, mucha gente evita el autobús, o sea que realmente les vas andando, lo cual es muy agradable, pero también evitan andar, ¿eh? El tema también, por ejemplo, de la fobia a la sangre, lo veremos también. Entonces, hay personas con fobia a la sangre que lo que tienen es el respuesta fisiológica, lo veremos, contraria. Es decir, en lugar de un incremento del nivel de ansiedad, tienen lo contrario, este nivel de ansiedad disminuye. En el sentido de que hay una hipoactivación y hay un mareo. Entonces, al ver la sangre, lo que se produce es un mareo. Y hay que intentar trabajar que den una respuesta justo a la contraria de activación. Cuando las fobias específicas, vamos a encontrar personas con fobias muy, muy, muy limitantes y en ese sentido están más extendidas de lo que nos imaginamos. El bloque de la fobia social tiene un componente importante de el temor a pensar que los demás van a tener una visión negativa de mí mismo, es decir, el temor a pensar que van a hacer una valoración negativa de mí. Otra cosa es que la gente recurra a consulta no con esa idea. O sea, que igual recurre a consulta con la idea de, mira, es que me pongo nervioso, o noto que me pongo colorado, o noto que tartamudeo, pero eso no es el motivo, o sea, lo que está favoreciendo esa fobia, sino que probablemente lo que está sucediendo es que me preocupa mucho que me vean colorado, que me preocupa mucho que me vean tartamudeando. Entonces, en ese sentido, os llegarán a la consulta problemas de fobia social, son específicos, algunas situaciones como por ejemplo hablar en público, o generalizados, y también os llegarán personas con buena capacidad cuando están relajados de comunicarse, de hablar en público, pero llegado el momento la inhiben por el temor a una mala respuesta de los demás. Y luego está el trastorno de ansiedad por separación. En el DSM-4-TR lo centra mucho en los niños, pero luego en el DSM-5 lo veréis que lo incluye también para los adultos. Entonces, en el DSM-4-TR, que es lo que lleváis en la materia, va muy centrado a lo que le sucede a los niños de un temor a que la persona que para eso es importante se separe de ellos. Y entonces ahí vienen fantasías como que haya un accidente, que haya una situación difícil, etcétera, etcétera. Y que todo ello, o sea, prefiero para la otra persona que haya un accidente, que se ponga enfermo. Entonces quieren estar muy pendientes de dónde están, saber dónde están todo el rato. Prefieren ir al colegio por estar con la persona que es importante para ellos. Y claro, todo ello es como diríamos, a veces limitante en el niño, pero también lo veremos el DSM-5 en el adulto también. Y entonces, en el adulto también lo que está sucediendo es el tema de la. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Bueno, en el adulto lo que también está sucediendo es el tema de el temor a que personas importantes para ellas les pase algo. Por ejemplo, separarse de sus padres, separarse de su mujer, separarse de su familia. Entonces, en ese sentido, hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Muy bien, y se me ve guapo, estoy ya no tonto. Bueno, bien, muy bien, gracias. Me he conseguido enganchar y bueno, yo creo que la idea es hacerlas desde aquí, pero dejarlas grabadas, ¿sabes? O sea, ahora mismo no es la hora, pero por si acaso, el hacerlas grabadas. ¿Qué tal tú, Sergio? A tope, ¿no? ¿No? Muy bien, me alegro. Muy bien, me alegro, sí. Vale, pues eso, lo que voy a hacer es eso, a raticos grabar las tres e ir viendo a ver qué tal queda, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, sí. Bueno, seguimos con esos, gracias. Entonces, Sergio es nuestro experto en todo el tema de. Muy bien, gracias. Es nuestro experto en todos estos temas y nuestra hada madrina, la que nos cuida y la que hace todo esto posible. O sea, que le tenemos que estar muy agradecidos que podamos hacer toda esta maravilla, ¿eh? Bueno, seguimos un poco con la clase y entonces recordar que el tema de la, por ejemplo, de el segundo gran bloque que vamos a ver son el trastorno de ansiedad generalizada, que ahí hay un nivel de ansiedad en general elevado durante el día y tiene un componente cognitivo fundamental. Ese componente cognitivo fundamental tiene que ver con el nivel en general elevado de preocupaciones por cosas del día a día. Es decir, si hay cosas que habitualmente nos preocupan un poco, en este caso preocupan en exceso. Entonces sería un nivel de preocupación elevado, ¿no? Y en ese sentido, por si pasará algo mañana, por si lo que estoy haciendo dará buenos resultados, por si habré metido la pata o no irá bien, por si muchas cosas del día a día una preocupación importante que les hacen sentirse mal. En ese sentido, de ahí viene que la intervención tenga que ser, por un lado, a nivel cognitivo muy importante, de trabajar esas preocupaciones, y luego también es a nivel muy importante de que el exponerle a las preocupaciones, o sea, a los temas de preocupación, y que compruebe que no pasa nada, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo en el DSM-4-TR lo vamos a ver como parte del los trastornos de ansiedad. No así, os adelanto, el DSM-5 lo sacan de ahí y lo crean como un capítulo propio, donde, por ejemplo, incluye también el trastorno de acumulación, que el DSM-4-TR no lo coloca ahí, ¿eh? Y luego es un trastorno que queda a nivel, o sea, que puede ser muy limitante y que constituye un montón de preocupaciones, donde la persona está, o sea, me refiero, absurdas, donde la persona cree que, por ejemplo, puede contaminarse con facilidad, puede enfermar con facilidad, y le aparecen con mucha frecuencia, de manera muy repetida, son obsesiones. De manejarlo en general son con compulsiones, que son conductas que uno va repitiendo y que entonces lo que puede hacer es repetirlas durante un número de veces. Por ejemplo, limpiar la mesa 20 veces, o por ejemplo, desmontar un aparato y montarlo 20 veces, o por ejemplo, contar, tocar los aparatos de luz un montón de veces, ¿eh? Y en ese sentido, él es un poco irracional. El DSM-5 sí que incluye la posibilidad de que las obsesiones puedan ser delirantes. El DSM-4-TR no. Entiende que ahí entraríamos en el mundo de la psicosis, ¿eh? Y luego, el trastorno de pánico y agorafobia. Recordar, lo veremos un poco más despacio, que los ataques de pánico son unas acelerones, unas subidas fisiológicas muy intensas, donde el sujeto nota que se le acelera el corazón muchísimo, la respiración, la tensión muscular, la sensación de ahogo, etcétera, unido a los tipos de pensamientos de que se puede morir y que se puede volver loco. Puede tener despersonalización y desrealización, ¿eh? En ese sentido, el tema está en que la sensación de despersonalización, recordar, es como que mi cuerpo se va diferenciando, o sea, que mis pensamientos, mis conductas se van alejando o diferenciando de mí. Y la agorafobia, recordad, el DSM-4-TR lo coloca como muy relacionado, si la coloca como secundaria del trastorno de pánico. En el CIDES al revés, coloca como trastorno primero la agorafobia y en conjunto el DSM-5 la separa. Y dice que son dos trastornos que en algún momento pueden ir juntos o no. La agorafobia no es exactamente un temor a los sitios, no es solo un temor a los sitios abiertos, que en todo ese sentido podría ser un temor, sino que puede ser un temor a varias situaciones como viajar solo, viajar lejos de casa, de los sitios abiertos, las tiendas, y entonces en conjunto es bastante limitante, ¿eh? Te digo, hay ese cambio en el DSM-5, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esta primera parte de la lección dirigida a aspectos teóricos sobre la ansiedad y luego ya luego pasaremos a los trastornos. Es decir, que estamos, digamos, en la tema 9, por decir así, la parte primera, ¿eh? Vamos allá. Entonces, aspecto especial a este trastorno, es un elemento central en la psicopatología y se presenta como síntoma en la mayor parte de los procesos psicopatológicos. Por ejemplo, os decía que es frecuente que personas con una depresión tengan un nivel elevado de ansiedad. Y desde luego, recordar que muchas veces los trastornos de ansiedad se trabajan con antidepresivos. O lo que decíamos, previo a una recaída, que hay un trastorno de ansiedad también, ¿no? Eso también es frecuente, ¿no? Me estoy viendo inclinado en la esto porque si miro a las diapositivas algo inclinado. O sea, tranquilos que mi cuello está bien. Bueno, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, lo decíamos antes, y es la principal causa de visita a atención primaria. Entonces, se va a centrar un poco en que la variedad de su presentación y que ha cambiado a lo largo de los tiempos, ¿eh? Conceptos básicos. Esa ambigüedad en términos. Dice, la ansiedad ha estado relacionada con términos como miedo, fobia, veremos es un tipo de trastorno específico, la angustia y el estrés. El estrés, ¿recuerdas que vimos una lección donde se podía entender el estrés como estímulo estresante, como respuesta de nuestro organismo o como interacción? Y el deriva de la raíz indogermánica ang, que significa estrechez, apuro, y derivó hacia ansietas y angor. Y ansiedad, ansiete, y anguas, angustia. Entonces, y la ansiedad dice predominio de componentes psicológicos, entonces en el sentido de que hay bastantes preocupaciones, o por lo que puedan pensar los demás en el caso de la fobia social, o por ejemplo por si estoy haciendo las cosas mal en el caso de la ansiedad generalizada, un estado emocional difuso, y es decir, el sentido de que estoy nervioso y asociado a algún tipo de estímulo amenazante difícilmente identificable. Mientras que la angustia se entendía como predominio de componentes físicos, en el sentido de que cuando veamos el pánico veremos que es una reacción, decíamos, muy específica, donde hay una, se dispara, ¿no? Y luego el miedo se asocia a algún tipo de estímulo amenazado, amenazante identificable, difícil distinción. La realidad es que la ansiedad y el miedo vienen utilizándose de forma equivalente. La ansiedad y miedo, quizá veremos que el pánico es un poco distinto, Luego que el pánico es como un acelerón. Entonces que una cosa es que esté muy nervioso de base y otra cosa es que luego tenga acelerones que produzca un cuadro muy específico. Se debe establecerse la separación conceptual entre miedo difuso y fobia, miedo a algo concreto. Tenmar señala que las fobias deben cumplir los siguientes requisitos. Tenmar es un autor clave en el tema de la psicopatología de la ansiedad. La existencia de un miedo desproporcionado, realmente tener miedo a subirte en una avioneta, pues eso es normal, en el sentido de que eso no hay ninguna patología ahí, pero es un miedo desproporcionado. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a que me saquen sangre y llegar a marearme. Puedo tener miedo a montarme en un coche y evitarlo cuando realmente el peligro es muchísimo menor. Sí que es cierto que no le podemos coger miedo a todo. Por ejemplo, no le cogemos miedo a un zapato. Le cogemos miedo probablemente a aspectos que, o situaciones que tengan de base cierto peligro. Conduce necesariamente a la evitación o al escape. Es decir, evito la situación o escapo. Vamos a ver que hay autores que van a decir que las fobias, por ejemplo, hay evitación y escape, entonces es una fobia, pero que si la aguantamos con miedo, eso no va a ser evitación o escape. Otros van a decir que si la aguanto con miedo, sigue siendo una fobia. Ahora hacen el carácter irracional de la fobia. Sobrepasa el control voluntario, que esto es algo que a nivel de ansiedad es muy fuerte y produce malestar o sufrimiento. O sea, todos podemos tener un miedo a algo, ¿no? Incluso a situaciones sociales, en algún momento igual nos ponemos algo nerviosos. Eso es normal. El problema es cuando te está produciendo malestar o sufrimiento o una limitación importante. La definición de ansiedad suele hacerse en términos fenomenológicos, es decir, cómo la persona lo vive. Cuando veas la palabra fenomenología, se refiere a cómo la persona lo está viviendo. Y Spellbergen dice reacción emocional con sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo, preocupación, así como activación del sistema nervioso autonómico. Spellbergen es un autor clave en el tema de la ansiedad y, por ejemplo, él creó un cuestionario que mide ansiedad, rasgo, ansiedad de estado muy utilizado. Wolpe es uno de los actores clave en el tema de la ansiedad y todo en el tema de el manejo de la ansiedad, de las fobias a través de la exposición. Entonces, este trabajó en Sudáfrica y es uno de los que dijo que era clave el trabajo de la exposición para las fobias. Dice, reacción autónoma de un organismo tras presentación de algún estímulo nocivo. Tiene una propiedad importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. Capacidad de anticipar o señalar el peligro. O sea, realmente la ansiedad es una respuesta que tenemos todos los seres, todos los animales, los seres humanos y otros animales, y que aparece cuando tenemos la sensación de que hay peligro. Nos prepara para defendernos, es decir, más adelante el cuerpo se tensa, etcétera, etcétera, la respiración se acelera, el estómago quita todo lo que sea de sobrepeso para defendernos ante un peligro. Entonces, inicialmente es adaptativa, porque si hay un peligro, te pilla adormilado, respondes mal. El problema con las trastornos de ansiedad es que es una respuesta demasiado elevada sin que haya un peligro. Que se convierte en desadaptativa, ansiedad clínica o trastorno de ansiedad, cuando se anticipa un peligro pequeño o irreal, o sea, realmente cuando es mucho menor el peligro de lo que realmente estamos viviendo. A eso se refiere, Pero ansiedad, en el sentido de que tener un nivel de activación ante situaciones de peligro, tienen todos los seres que estén vivos. O sea, que en ese sentido, el problema existe cuando es más intenso y además no lo puedo manejar. Dice, la distinción entre ansiedad normal y clínica es muy problemática. Por ejemplo, en la población adolescente y el concepto de ansiedad social. Decir, la timidez que pueden tener los adolescentes, ¿dónde empieza como patología? De hecho, ya sabéis que hay una tendencia a decir que los el número o la cantidad de trastornos que aparecen en los manuales han ido aumentando, y no es porque la gente esté más enferma, sino que se están identificando cada vez más reacciones normales como de trastorno. En ese sentido, esta ansiedad de timidez, ¿dónde empieza a ser ya una fobia? Y por otro lado, hay un componente cultural importante, es decir, una persona tímida en Japón, en México, puede ser una persona con una fobia social importante. O sea, en ese sentido, también criterios culturales sobre qué es o qué no es, ¿no? El punto de vista categorial dice, un sistema categorial implica la existencia de diferencias cualitativas entre sujetos clínicos con ansiedad y población no clínica. Y se trata de algo diferente, establece por la demanda de tratamiento, ¿eh? Realmente es mejor a la hora de trabajar pensar en modelos dimensionales y a la hora de intervenir pensar en modelos, a la hora de hablarlos entre nosotros, utilizar categorías para podernos entender, pero a la hora de trabajar con modelos dimensionales, ¿eh? Y luego dice los sistemas, por conveniencia, seguiremos este punto de vista aunque sea artificioso. Y dice, los sistemas categoriales de clasificación de los trastornos implican la existencia de diferencias cualitativas. Es decir, que realmente no solo hablan de una cantidad de ansiedad, sino que tiene que haber otros aspectos como un grado de evitación importante. Y el punto de vista dimensional dice, la ansiedad clínica presentaría solo diferencias cualitativas respecto a la ansiedad normal. Yo creo que más razonable, pero menos didáctico y práctico. Bueno, a la hora de entendernos, quizás menos didáctico. A la hora de trabajar, creo que es mucho mejor. Parece que puedes ver si va bajando el nivel de ansiedad, el nivel de evitación. Siempre que se habla, se le explica a la gente los trastornos de ansiedad y en general la patología, se le habla de tres tipos de o tres dimensiones: el sistema cognitivo, el fisiológico y el motor. Entonces dice, tres componentes, y hay un cuestionario de Martín Tobar que se llama ISRA, que se creó como hace 25 años, y este cuestionario es muy útil porque mide por un lado aspectos fisiológicos de la ansiedad, aspectos cognitivos de la ansiedad y aspectos motores de la ansiedad. Y no tienen por qué ser ir a la par. Y hay personas donde igual lo que predomina es la respuesta fisiológica, hay personas que igual lo que predomina es las preocupaciones y trabajando las preocupaciones baja ese nivel de ansiedad y hay personas en las que predomina es la parte conductual, o sea, el nivel de evitación. O sea, hay personas que igual evitan poco pero pasan un nivel de ansiedad de metro. Hay personas que sobre todo lo que es la cantidad de preocupaciones y el darle vuelta a los temas que le preocupa. Entonces, son tres dimensiones y a la hora de trabajar conviene explicar a las personas que hay estas tres, conviene evaluarlas y ver hacia dónde intervenir. Entonces, subjetivo o cognitivo sería componente relacionado con la propia experiencia interna de la ansiedad. Experiencias de miedo, pánico, alarma, inquietud, preocupación, pensamientos intrusivos. Es un estado emocional experimentado como desagradable, ¿eh? Y es el elemento central de la ansiedad, ¿eh? O sea, fijaros qué tipo de miedo, pánico, inquietud, preocupación. Realmente todo va unido que algo no está yendo bien y que algo puede afectar a mí negativamente, ¿eh? Fisiológico o somático sería la experiencia que se suele acompañar de un incremento de la actividad de este vaso autonómico que suele ser percibido de forma desagradable, ¿eh? Es decir, la respiración, la tasa cardíaca, tensión muscular, la sudoración, el ponerse colorado, todo el tema de hacer pis, todo el tema del baño, o sea, de nivel intestinal. Y entonces, hay quien esto predomina más, que predomina menos en toda la ansiedad, y hay personas que se alarman al notarlas, ¿no? Es decir, que al notar que está el cuerpo más nervioso, entonces se alarma. ¿Os acordáis que vimos en historia la teoría de James Lange, que decía que primero observamos una respuesta emocional y entonces al observarla notamos o la calificamos de problema, o sea, me refiero, entonces digo, ah, estoy nervioso. Por eso hay fármacos como el Sumial, que es un beta bloqueante, que lo que hace es te quita la sensación de malestar fisiológico, o sea, lo que hace es que no se active, y entonces al quitarte esa sensación de malestar fisiológico, lo que está haciendo es que la persona no se dé cuenta. Entonces, eso se usa mucho por cantantes, conferenciantes, tomas Sumial. Entonces, al no notar la sensación, eso hace que diga, ah, pues esto va bien. Y entonces funciona. O sea, que en lugar de, en ese caso, pensar, tengo una preocupación, me pongo nervioso, es al revés. Si me pongo nervioso, creo que voy mal. Y luego motor o conductual dice, corresponde a los elementos observables de la conducta, principalmente escape y evitación. También como el comer o fumar son conductas muy relacionadas con la ansiedad, entonces la persona está comiendo mucho, está comiendo muy acelerada, etcétera, etcétera. Entonces, el como comer y el fumar habría estos elementos de ansiedad y la persona va o va muy deprisa. Por ejemplo, hay situaciones de ansiedad donde las personas hacen todo muy rápido por acabar antes y entonces eso les hace ser menos efectivas, ¿eh? Entonces, estos temas de respuesta tienen una disociación. O pueden ecovariar entre sí. Y se han señalado perfiles cognitivos, fisiológicos y conductuales de acuerdo con el predominio de cada uno de ellos, que afectan al pronóstico y tratamiento. Nosotros hicimos una investigación con el profesor Cáceres y el cuestionario Isra. Entonces veíamos que hay personas donde puntúa más uno que otro. Una dimensión que otra en el sentido tiene más peso. Y una cosa de las que vimos, y creo que esto es importante, hicimos una investigación donde había gente que llevaba tratamiento farmacológico con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, tratamiento farmacológico, otras llevaban tratamiento farmacológico más psicológico, otras llevaban psicológico solo sin fármacos y otras llevaban lista de espera. Lo que veíamos es que las personas que habían llevado tratamiento farmacológico y las que habían llevado tratamiento psicológico, su creencia de poder manejar la ansiedad había mejorado. Es decir, ellos veían que, oye, voy avanzando, estas situaciones, por ejemplo, en una ansiedad generalizada me preocupan menos, me he ido enfrentando a ellas, me fui avanzando, perfecto. Pero el problema estaba en que las personas que habían llevado fármaco, hubieran llevado un tratamiento psicológico antes cognitivo conductual, tenían una respuesta de ansiedad fisiológica que no había cambiado. Es decir, la quitar el fármaco volvía a aparecer. Es decir, creían que habían avanzado, pero la respuesta seguía apareciendo. Mientras que las personas que habían tenido exposición, esas personas sin fármaco, la respuesta fisiológica desaparecía. Fijaros también, por ejemplo, se ve muy claro estas en las fobias sociales, lo veremos. Hay personas que saben funcionar muy bien en situaciones sociales, saben qué decir, pero el problema es que se ponen nerviosas. Hay personas que saben funcionar muy bien, pero el problema es cómo interpretan las situaciones, es decir, se sienten con facilidad rechazados, creen que lo van a hacer mal, creen que se la están jugando y entonces se exponen menos. Y hay personas que realmente su problema está en que no tienen habilidades sociales, es decir, que no siempre el problema está en las situaciones sociales, en no tener unas habilidades sociales adecuadas. Hay quien las tiene, pero por pensar que es fácil meter la pata, pensar que le van a rechazar, etcétera, etcétera, deja de hacerlas. O por nerviosismo también deja de hacerlas. Es decir, que son tres tipos de respuesta que son independientes y hay que evaluar las tres. Y que también conviene explicar a la persona que hay esas tres respuestas y que, por ejemplo, cuando estamos enseñando relajación, lo que estamos buscando es que la persona viva en general más tranquila. Y que son tres respuestas que están relacionadas entre sí con la relajación. Buscamos que esté más tranquila y probablemente que haga mejor efecto o maneje mejor en las situaciones que le preocupan, ¿eh? Entonces, dice, ¿por qué es importante a nivel diagnóstico, a nivel de tratamientos, hacia dónde hay que pegar? Por ejemplo, en el caso de las situaciones sociales, igual hay que ayudarle a la gente a que entienda que no hay un rechazo. O igual en el tema de cuando es un tema fisiológico de ansiedad, exponerle a las situaciones y que haga lo que ella sabe hacer, ¿eh? Y el pronóstico mejor a mayor concordancia en las tres, porque tanto interviniendo en una van mejorando las dos, ¿eh? La palabra neurosis yo creo que la tenemos todos como muy metida. Este tío es un neurótico, como un punto de vista como de rechazo, ¿no? O por otro lado, lo vimos bastante cuando vimos a Freud. ¿Os acordáis que lo vamos a ver ahora? El tema de la neurosis y cómo él hablaba de un mundo inconsciente, ¿eh? Donde había unas fuerzas que luchaban entre sí y que producían estas reacciones, ¿no? Neurosis de ansiedad dice, la clasificación de los trastornos de ansiedad tiene un largo pasado pero una corta historia. El concepto actual de ansiedad como trastorno no existía hace unos años. Antes solo como un síntoma y quizá tenía muy por debajo una concepción, una explicación teórica, como por ejemplo podía ser el psicoanálisis, que ahora veremos, ¿eh? Que el término ansiedad no aparece hasta la séptima revisión del CIE. Ahora estamos en el CIE 10, eso era el CIE 7. Y históricamente ha sido un término incluido en el tradicional concepto de neurosis. Por eso es importante, ¿verdad? el entender que, bueno, fijaros, ahora se te venga a decir que hay psicosis, psicosis de en lugar de decir que hay miedo. O sea, es una palabra que, la palabra neurosis, que no habría que emplearla, se ha cogido ya erróneamente como psicosis, ¿no? Entonces dice, término originario acuñado por Cullen, sería irritabilidad o trastornos del sistema nervioso. Fijaros, ¿eh? En 1710. Vale. Freud desarrolla el concepto de neurosis y el de ansiedad. ¿Os acordáis que Freud hablaba mucho del tema de el mundo consciente y el mundo inconsciente? Y de ahí estaba todo el tema del ego, y estaban todo el tema de las pulsiones, y entonces algunas de ellas no podían llegar a la conciencia porque es la contraria a lo que piensa el super yo. En ese sentido, ¿os acordáis también todo el tema de la entonces había represión? Entonces el yo decía, permitía que ciertas ideas, por ejemplo, de contenido sexual llegaran o no llegaran a la conciencia. Entonces desarrolla el concepto de neurosis y la ansiedad. La ansiedad es una reacción emocional que servía para señalar la presencia de un peligro. Hasta ahí es cierto, o sea, realmente nosotros entendemos que la ansiedad es una respuesta normal ante un peligro. El trastorno de ansiedad es cuando aparece intensamente ante un peligro que no existe. Y dice, la ansiedad constituía el componente central de la neurosis, y había ansiedad experimentada, neurosis, para describir los síntomas de malestar emocional o de ansiedad. Dice, otros autores, Seligman, hablan de ansiedad observada, fobias, pánico, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático. Seligman es un autor clave, y lo veremos también en todo el tema de la indefensión aprendida, o lo habéis visto ya. Y ansiedad en feridas y neurosis para describir los mecanismos de defensa contra la ansiedad. Entonces, fijaros, experimentada la neurosis para describir los síntomas de malestar emocional y, por otro lado, neurosis para describir los mecanismos de defensa contra la ansiedad. Entonces, dice, otros autores, como Seligman, hablan de ansiedad inferida en el trastorno ansioso compulsivo, en la histeria del somatoforme. Es decir, que quizá en la somatoforme, eso que veíamos el otro día, que lo que predomina son síntomas físicos en trastorno de somatización de cuatro sistemas corporales. En ese sentido, pues veíamos también, ¿no?, el tema de la y veíamos ahí en componente de ansiedad, si se refiere inferida. Bueno, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, veis que en el DSM-4 coloca trastorno de ansiedad, en el DSM-5 no, se entiende que la ansiedad aparece como un malestar importante cuando aparecen las obsesiones y no realizo los rituales, ¿eh? Quizá cambio observada, por ejemplo, en las fobias es, yo evito una situación que me da muchísimo miedo. O sea, hay una ansiedad ahí clara, ¿no? O el pánico, lo mismo. Neurosis y psicosis y se han entendido como trastornos contrapuestos a la psicosis, ¿no? Ya veis que incluso Eysenck, veíamos, separa neuroticismo de psicoticismo. Dice ya que las neurosis permanece intacto el contacto con la realidad. Aparte hay que entenderlo más como estoy súper preocupado por temas del día a día, estoy súper alerta. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a conducir y dice, pues que tengo miedo a pegarle un volantazo ahí al coche. No, si es que realmente no va a haber ningún al revés. O sea, me refiero, voy a estar tan pendiente que es imposible que le pegue un volantazo. Hay como miedo a perder el control. Desde permanece intacto el contacto con la realidad. No hay violación de las normas sociales. Recordad que en la psicosis uno, a menos inicialmente, cree que, por ejemplo, hay ataques o está oyendo voces que no existen y cree que son reales, ¿eh? No hay violación de las normas sociales. Los síntomas son reconocidos como inaceptables. En cambio, en el caso de la psicosis, al principio, la persona cree que los delirios son reales y que las alucinaciones son voces que realmente la gente está diciendo, ¿eh? La ansiedad, el malestar, sería como un síntoma fundamental. Y, ojo, porque, por ejemplo, hay psicosis que también tienes delirios y alucinaciones que son neutros o agradables. Hay gente igual te dice que, oye, es que me han propuesto para el premio Nobel y estoy encantado. Según Eysenck, dice, la neurosis y la psicosis son dimensiones independientes. O sea, recordar, Eysenck hablaba del neuroticismo, estabilidad, extraversión, introversión, y el psicoticismo. Eran tres dimensiones distintas. Recordar sobre todo las dos primeras, neuroticismo, estabilidad, extraversión, introversión, eran las que más peso tenían. Según Freud, o sea, más peso me refiero a más desarrollo. una única dimensión de funcionamiento del yo y mayor grado de represión en la psicosis. Es decir, que él decía que había, dentro de cómo entendía que funcionaba el yo, había un mayor empeoramiento en la psicosis, en el sentido de un mayor alejamiento de la realidad ante temas que son contrarios a lo que la persona piensa. Los conceptos de neurosis y ansiedad en la actualidad. Dice, en la actualidad apenas se usa el término neurosis. Así de, tío, es un neurótico, como muy expectivo. Bueno, realmente podemos entender cuando decimos que este tío es un neurótico o alguien que es en general muy preocupadizo, pero nada más, o sea, no hay que darle ese toque despectivo. Otra cosa es que igual tendríamos que entender que hay gente con problemas de ansiedad que resultan cargante, pero es que tienen un problema de ansiedad. Es decir, que puede ser cargante, pero la persona está sufriendo de la gente que habitualmente es egoísta, pero sin que tenga ningún tipo de patología. Entonces hay gente que por su problema de ansiedad puede resultarnos egoísta, pues porque quiere igual comprobar 20 veces si el coche está limpio porque tiene un TOC, frente a gente que lo que es egoísta porque quiere quedar por encima de los demás, etcétera. Entonces conviene quitar esa parte despectiva cuando trabajemos con trastornos de ansiedad. Aunque hay autores que lo usan para su utilidad descriptiva y predictiva de la psicopatología de la ansiedad. Entonces, Roth y Tyree hablan del síndrome neurótico general, con sistemas en un trastorno de la personalidad subyacente. Esto enlaza también con lo que suele decir Eysenck de el rasgo de neuroticismo elevado. Es decir, que personas que tengan, o bien en Eysenck o bien en otros autores, un neuroticismo elevado, es más fácil que tengan una mayor un nivel mayor de neuroticismo, en el sentido de el perdón, que tengan un nivel mayor de respuesta de ansiedad ante los estímulos y que por lo tanto desarrollen con más facilidad trastornos de ansiedad. Es decir, que puede haber un rasgo de neuroticismo elevado que haga que la persona se ponga muy nerviosa con facilidad y que eso llegue a los trastornos de ansiedad. Volviendo un poquito al tema de Freud, recordar un poquito. Bueno, espera, a ver si hablo aquí delante y si no. Sí, aquí era, perdón. Dice, recordad que Freud. O sea, su pensamiento viene mucho de la mecánica de fluidos, me estaba adelantando. Entonces recordad que en Freud hay la idea de que si yo tengo una pulsión inconsciente en el ello, o sea, no soy consciente de ella, que quiere salir hacia arriba, por ejemplo, que me gustan mucho mujeres que son, siendo una persona que, bueno, pues que no puedo tener, y en este momento tampoco, por una situación, lo que sea, no tengo una pareja, o mi pareja está muy lejos, etcétera, bueno, lo que sea. Quiere decir que esas pulsiones no pueden salir adelante o chocan con un super yo muy rígido, por ejemplo, que yo no pueda permitir que me parezca una compañera guapa, pues entonces el tema está en que esas pulsiones presionan por salir, y entonces hay un control de yo que no quiere que salga. Entonces, dentro de esa lucha es cuando puede aparecer la ansiedad. Y cuando hemos dicho de la psicosis, cuando ya eso es muy, muy grave y hay una ruptura del contacto con la realidad, porque esa lucha es mucho más fuerte. Pero recordar un poco la mecánica de los ruidos, lo que decíamos de las poleas, que igual veíamos que si hay vasos comunicantes, si yo presiono el agua de uno, se va hacia el otro lado y sube por el otro tubo comunicante. Dice, hasta épocas bastante recientes, los trastornos de ansiedad han estado dominados por el concepto de neurosis. El DSM-2 entiende los trastornos de ansiedad como trastornos neuróticos y sigue planteamientos de Freud. ¿Recuerdas que decíamos que históricamente el DSM tenían un peso importante de lo que las teorías habían puesto? Entonces había un peso importante del psicoanálisis. Se sigue asumiendo que las neurosis son fundamentalmente defensas contra la ansiedad. Y aquí viene la explicación de Freud. O sea, defensas contra la ansiedad. Es decir, cuando un conflicto inconsciente genera ansiedad, es decir, yo veo que no me quiero permitir que ya llegó la primavera y que me fije en chicas por la calle, etcétera, no que me ligue con ellas, sino que me notar que son guapas. Dice, los procesos subyacentes o mecanismos de defensa afrontan patológicamente la ansiedad causando los síntomas neuróticos. Es decir, que la neurosis era un mal manejo, un manejo patológico de la ansiedad. Opa. Bueno, el DSM-3 dice, la nueva era de los trastornos de ansiedad, dice, al DSM-2 se le imputó escasa fiabilidad y validez. Al DSM-3 significó el comienzo de una nueva era, la conceptualización de trastornos de ansiedad más descriptivo, más tallado, más fiable, más válido, quitar la teoría, ¿no? Y se centra más en la conducta observable, e incluye por primera vez el grupo de trastornos de ansiedad. ¿Bien? Cambios en el DSM-3, dice, desaparece el grupo general de las neurosis, sustituido por trastornos de ansiedad, trastornos somatoformes y disociativos. ¿Ves que el somatoforme y disociativo lo hemos visto los otros días? Es decir, sí que a la hora de explicar el trastorno somatoforme y el trastorno disociativo, sí que se suele explicar desde un conflicto o de algo, o un malestar que he tenido, o un conflicto que está generando la aparición de estos síntomas, ¿no? Entonces, el trastorno somatoforme, decíamos que ahora se está explicando, hay explicaciones fisiológicas, como por ejemplo la teoría de la puerta del dolor, etcétera, ¿no? Pero entonces sí que había un componente importante de sensación de aquí hay algo inconsciente, un conflicto inconsciente, lo mismo a los disociativos. Recordáis que habíamos el otro día que tenía que ver con que yo estoy afrontando, me ha pasado algo muy intenso que puede favorecer que pierda la memoria, que aparezca fuga disociativa, que tenga despersonalización, que tenga personalidades múltiples. Entonces, tal como era la concepción del psicoanálisis, encajaba que las tres tuvieran algo inconsciente, que bien aparecía en forma de trastornos de ansiedad, bien aparecía en forma de trastornos somatoformes o disociativos. Desaparece la neurasténica, que era la sensación como de estar como flojo, ¿sabes? Como vivir como flojo, como consecuencia de tener unos problemas de ansiedad. Se define el trastorno de estrés postraumático como un trastorno de ansiedad. En el sentido, lo veremos, ¿no? El tema de yo he tenido ataques y entonces, hechos muy difíciles. Por ejemplo, una violación, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, me he dado en un coche, etcétera, etcétera. Ha habido un incendio en el coche. Entonces, todo eso hace que yo tenga un cambio de estado emocional y luego lo viva como algo como que me aparece de manera repetitiva en sueños o flashbacks durante el día, flashbacks. Y luego también que mi estado emocional haya empeorado. Y luego mantiene dos grandes subgrupos de trastornos de ansiedad, los fóbicos y los trastornos o estados de ansiedad que no se asocian, ¿vale? Vamos a parar aquí, entonces yo entiendo que van a ser varias sesiones que vamos a hacer así. Entonces lo que sí haré será, en la próxima que vamos a entrar en síndromes clínicos, lo que voy a hacer es, os leeré el caso, es decir, buscaré caso y entonces los comentarios, los iré leyendo y en el sentido es como si tuviéramos las hojas delante y podemos ir viendo, lo voy leyendo y os lo voy explicando, ¿eh? No sé qué tal lleváis el tema de estar en casa recluidos. Bueno, yo creo que es bueno colaborar, ¿no? Y es bueno en el sentido que todo esto vaya bien y que no haya empeoramientos. Entonces, si os parece, vamos a hacer así. Lo que son las próximas sesiones, vamos a hablar de síndromes clínicos y entonces lo que haremos será utilizar un caso, en el sentido de un caso que yo os leeré por anteo de una fobia social o específica, iremos viendo, igual leemos de los dos y entonces leyéndolo yo os lo voy explicando a la par, ¿eh? Oye, pues nada, que vaya todo bien. Entonces, en principio, esta clase queda grabada, ya vemos la semana que viene si también es grabada o es directamente en directo. Bueno, un abrazo.